las juventudes, perdón. Los números son impresionantes, realmente impresionantes. 841 casos de suicidio entre 2023 y el 26, tasa del 19.98% cada 100.000 habitantes. A ver, a nivel nacional es el 9.8, ¿no? Compará, 19.8 contra 9.8. Un 75.74% de los casos concentrados de jóvenes de 15 a 29 años. Y bueno, una crisis de salud mental, la cual hasta el mismo gobierno de la provincia de Entre Ríos ha entendido esta visión, ¿no?
Sí, eso lo hablamos hace un par de días cuando conocimos la noticia de que el gobierno había declarado, no es la emergencia, usaron otra palabra, pero parecido en salud mental, de justamente que 3 meses antes, en abril, el ministro Blanzaco había estado en la Cámara de Diputados por una iniciativa de esa naturaleza y había dicho que no servía demasiado. La verdad que los números dan cuenta de eso, a tal punto que en la sesión de otro día en la que se votó la reforma previsional, un legislador libertario, el presidente del bloque, Roque Fleitas, le reclamó al Ejecutivo justamente no atender determinadas iniciativas de la oposición, porque eso, más allá que acompañan al gobierno, son un bloque diferente, que tenían que ver, por ejemplo, con la declaración de la emergencia que ellos también habían planteado en el mes de abril.
Claro, la palabra distinta es urgencia sanitaria en materia de salud mental y no emergencia sanitaria, que claramente para el gobierno es absolutamente todo distinto. Vamos a hablar de esto en este momento con nuestra entrevistada, que es Antonella Acosta Capelacci, que es activista e integrante de la Asamblea Feminista de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Antonella, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bueno, acá también.
Gracias, andamos.
Como ustedes, desde temprano, bueno, siguiendo pensando esta problemática y viendo qué hacer al respecto, ¿no? Esto de la difusión también es fundamental, así que en ese sentido les agradezco.
Pero no, Antonella, todo bien. Aparte porque, digamos, son tiempos muy duros en todo sentido. Porque, bueno, me parece que los discursos a nivel nacional son clarísimos de odio, digamos, orientado hacia esa situación, digamos. O sea, es un castigo sistemático hace por lo menos 3 años que ha cambiado claramente los vientos, la orientación en este país. Y bueno, es como que se elige no ver, ¿no?
Sí, tal cual. Como vos decís, la verdad es que es muy abrumador en todos los sentidos, en todos los aspectos, para donde miremos y en el lugar en donde estemos, se busca romper todo, ¿no? Se busca desarticular todo lo que tiene que ver con políticas de Estado que busquen el cuidado, que busquen la prevención y que busquen la construcción de una vida digna. En este sentido, nosotras hoy, bueno, emitimos este comunicado que tiene que ver con la problemática de la salud mental, pero como ustedes bien comentaban recién, también nosotras estuvimos presentes en lo que fue la discusión por la reforma previsional. Nos estamos organizando para convocar a actividades y demás el 6 de agosto, en donde se discute no solamente la extranjerización de nuestro territorio, la posibilidad de venta de nuestras tierras, sino también el proyecto de las inexistentes denuncias falsas por motivos de violencia de género, que no solamente repercuten y quitan herramientas y vulneran a las mujeres y disidencias, sino también a las infancias. Entonces digo, es terrible lo que está sucediendo hoy en la Argentina, y Entre Ríos no se queda por fuera de eso, y lo que nosotras vemos es que hay una línea que sigue el gobierno de Rogelio Frigerio, que se inscribe en esta línea de gobierno a nivel nacional de Javier Milei. Lo que pasa es que Frigerio, bueno, hace un como si, ¿no? Entonces declaran esta urgencia sanitaria. Fíjense los vericuetos en términos conceptuales que buscan para no declarar una emergencia en salud mental. Entonces, para nosotras es lo mismo, es el mismo plan de destrucción, el mismo plan de ajuste, el mismo plan de desarticulación del Estado que nos vulnera, pero bueno, puesto con otra carita, ¿no? Puesto dicho de otras maneras. Así que nada, estamos obviamente alertadas en ese sentido.
Antonella, como así, para tener una conversación, digamos, no tan, digamos, cerradas en datos, que ya los conocemos, son durísimos, uh-huh. son espantosos, digamos, es una cosa uh-huh. increíble con lo que nos está pasando a los entrerrianos. Y como sí, estábamos hablando, ¿viste? Nada, mira para otro lado, se eligen estos tiempos, uh-huh. digamos. ¿Qué crees que pasó? O sea, ¿qué les parece a ustedes? O ¿por dónde pasa la conversación? ¿De qué es lo que pasó para de un día para otro, track, las cosas apuntaron hacia otro lado, digamos? Una demonización, digamos, una cosa como que tal. ¿Qué pasó?
Uh-huh. Y no, son muchas las lecturas que podemos hacer en ese sentido y los diagnósticos son diversos, ¿no? Yo creo que no fue de un día para el otro. Esto se fue construyendo de manera planificada y también haciendo uso de las propias debilidades de esta democracia que tanto defendemos, que tanto nos ha costado. Pero bueno, cuando un sistema democrático no da respuestas concretas a las personas, cuando, digo, se me viene a Alfonsín, ¿no? Que con la democracia sí. se come, con la democracia se educa, con la democracia... Y bueno, y en los últimos tiempos la verdad es que esas cuestiones no estaban tan cubiertas. Claro. Aunque no se asemeja para nada al escenario actual. Digo, podemos pensar en la educación pública y en las políticas de Estado que teníamos en términos de la educación pública, el progresar, el plan Conectar Igualdad, digo, lo mismo en el sentido de la vivienda, digo, con el procrear, bueno, podemos encontrar un montón de ejemplos de políticas que tendían a esto, poder garantizar o hacer garantes de los derechos humanos de las personas. Pero bueno, también es cierto que hubo algunas falencias en las coberturas de esos derechos y hubo un aprovechamiento por parte de sectores concretos de la derecha y del poder económico en Argentina y a nivel mundial. Esto, digo, Argentina no está por fuera de lo que está pasando a nivel mundial. Que bueno, con el avance de las redes sociales, con el avance de la digitalización de la vida y de los algoritmos y demás, bueno, se pudo concretar esto. Miren, yo soy profesora de historia en las escuelas secundarias de acá de Paraná y yo siempre le digo a los gurises que durante todo el siglo XX, cuando en sus comienzos el sector conservador de la Argentina perdió el poder, solamente lo pudo adquirir durante el siglo XX a través de golpes de Estado. Mm. Bueno, recién con Macri fue la primera vez después de mucho tiempo que sectores conservadores del poder económico pudieron ganar una elección de manera democrática. No lo podían ganar antes porque la gente no los elegía, porque claramente no gobiernan para el pueblo. Y con Milei pasa esto, entonces yo creo que, bueno, hay que hacer un mea culpa, hay que mirar para atrás, hay que ver en qué nos equivocamos, pero también tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a herramientas que emergen, como la inteligencia artificial y el avance en este sentido de los algoritmos, que bueno, que hace muy difícil realmente la discusión política porque nos volvemos muy muy sectarios, porque la discusión se individualiza y se demoniza al que piensa diferente. Entonces, el problema creo que viene en ese sentido, en cómo se ha roto el tejido social y qué estrategias nos damos para volver a reconstruirlo. Y en ese sentido, bueno, hay una discusión pública pendiente y nosotras como Asamblea Feminista también la estamos pensando y la debatimos y la llevamos a cabo porque, bueno, digo, salimos de las redes sociales, nos encontramos en el espacio público, en la vida misma, en mirar al de al lado... Sí. Claro. En volver a esa construcción, digo, a lo colectivo, frente a un gobierno que bueno, que lo que hace es educar en el individuo, en lo que es el individualismo y en la mezquindad. Entonces, digo, bueno, son muchas las cosas que podemos pensar en ese sentido. Quizás podemos arrancar por eso. Sin quizás duda. Podemos arrancar por humanizar un poquito la vida misma, ¿no? Que está tan automatizada en ese sentido.
Sin dudas. Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir charlando. Yo te escuchaba, Antonella, y que me parece, lo quiero decir porque me parece muy acertado eso que vos le decías a los alumnos de contarles de lo que era el Pacto Democrático del 83, cómo se rompió y cómo hoy queda tanta gente afuera. Sí. Yo ayer miraba, no es ninguna novedad lo que voy diciendo, pero como casi todos los días con sorpresa, por ejemplo, lo que es el avance de las empresas que promueven las apuestas deportivas, sí, que van a la casa de los gurises, de los jóvenes. La verdad que es necesario frenar y mirar estas cosas, ¿no? Y no pensar que todo es natural que así suceda. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero te agradezco muchísimo y seguramente volveremos a charlar sobre esto.
Sin dudas, muy interesante. Muchas gracias, Antonella. Sí.
Bueno, gracias a ustedes, gracias por el espacio y brevemente esto. Sí, nosotras reclamamos un presupuesto visible y suficiente para sostener los equipos interdisciplinarios en salud mental, especialmente en las escuelas y en los barrios, la restitución inmediata del Plan ENIA y de las redes territoriales de protección y asistencia a las víctimas, la educación sexual e integral con una perspectiva científica, laica y una perspectiva de género en las escuelas, los dispositivos gratuitos y accesibles para abordar violencias, consumos problemáticos y violencia digital, salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública y la salud mental, y también para la docencia, sin los profesionales de la salud pública, sin los profesionales de la educación pública, las escuelas y los efectores de salud no se pudiesen sostener. Así que, bueno, nada, gracias por el espacio y ojalá volvamos a charlar.